Informativo Leganenses.
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del Informativo Leganenses. Hoy es viernes 4 de diciembre y tenemos con nosotros a Nene. Bienvenido, Nene.
Bienvenido a todos.
Bienvenido también a Ricardo Pablo.
Gracias por escucharnos.
Y quien nos habla, Rubén Bermejo, que vamos a intentar acercaros un poco pues a lo que es la actualidad en Leganés. Para ello pues tendremos unas noticias y hoy sobre todo vamos a presentaros una entrevista a Juan Carlos Ramírez Panadero, que es secretario de la Unión Comarcal Sur de UGT y que, bueno, pues nos va a comentar bastantes cosas sobre esta crisis y sobre la movilización que plantea tanto el sindicato UGT como Comisiones Obreras para este próximo día 12 de diciembre a las 12 en Atocha, aquí en Madrid.
Bueno, vamos a empezar con las noticias y una de ellas es aquí de Leganés, es el Bicibus, es un programa de desplazamientos escolares a pie y en bicicleta. A través de la Oficina Municipal de la Bicicleta de la Delegación de Sostenibilidad, gestionada por la Asociación Cíclope, está llevando a cabo un programa de desplazamientos escolares a pie y en bicicleta denominado Bicibus. Se trata de organizar desplazamientos escolares colectivos en bicicleta de casa a la escuela y viceversa. En estos Bicibus se establecen paradas donde se van sumando alumnas y alumnos para todos acudir a clase en bici, en compañía de los adultos, de sus papás. Desde el pasado mes de noviembre se organiza un Bicibus en los colegios Trabenco y Andrés Segovia, que realizan juntos una parte del recorrido todos los miércoles. A ellos se les sumarán en breve el colegio Manuel Vázquez Bot Calván de Arroyo Culebro, que apostará por realizar un recorrido todos los días lectivos. Esta iniciativa se lleva a cabo con la valiosa participación de la dirección y profesorado de estos centros educativos y de las asociaciones de madres y padres de alumnos, así como la Asociación de Vecinos Arroyo Culebro, el Centro de Educación Ambiental de Pueblo Blanca y la Red de Ecoescuelas de Leganés, coordinada con apoyo de la Escuela de Graduación de Educación.
Y hoy, viernes 4 de diciembre, a las 7 de la tarde, en el Pequeño Cine Estudio de Madrid, habrá la presentación en exclusiva del documental To Shoot an Elephant, con la presencia de su codirector, Alberto Arce. Desde un compromiso acérrimo con el periodismo como altavoz de denuncia y testigo de los hechos, el periodista español Alberto Arce y el palestino Mohamed Ruhailat estrena el 4 de diciembre en el Pequeño Cine Estudio de Madrid, en exclusiva, dentro de la programación del sexto Festival Interpueblos, el documental que acabo de decir, To Shoot an Elephant, disparar a un elefante. El film es un relato de testigos oculares de la operación Plomo Fundido, que se inició el 27 de diciembre de 2008 en la Franja de Gaza. Un testimonio único, concebido desde la responsabilidad ética que lleva a compartir con un público más amplio lo que está pasando a tu alrededor, tal y como explica el director español. Para asistir a esta proyección se pueden recoger las invitaciones en el propio cine. La película recoge imágenes estremecedoras, de urgencia, insomnes y sucias, de un grupo de extranjeros que decidieron quedarse en la Franja de Gaza durante esos días y lograron mantenerse integrados dentro de las ambulancias con la población palestina. Decidimos informar desde los civiles que trabajan en el rescate de los heridos, ya que nos dan una perspectiva mucho más honesta de la situación que para quienes su trabajo es disparar, herir y matar. Preferimos médicos en vez de soldados. Preferimos la valentía de aquellos rescatadores desarmados, aquellos que se alistan y que tienen experiencias tal vez interesantes pero moralmente rechazables, detallaba Arce. Los dos directores fueron las únicas personas, junto a dos corresponsales internacionales de Al Jazeera Internacional, que consiguieron escribir, filmar e informar por varios medios de comunicación sobre lo que estaba sucediendo dentro de la asediada franja de Palestina. Ningún periodista oficial tenía autorización ese 27 de diciembre para entrar, excepto los que ya estaban dentro, por lo que ellos se convirtieron en los únicos testigos, con toda la responsabilidad que eso conlleva y tal y como se recoge en el film.
Amnistía Internacional de Leganés nos dice que los líderes políticos que se van a reunir en Copenhague la próxima semana deben alcanzar un acuerdo justo, ambicioso y vinculante sobre el cambio climático y no excluir ni marginar a los más pobres del mundo, según han declarado Mary Robinson e Irene Khan. Mary Robinson es presidenta de Irlanda, ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y presidenta de la Iniciativa para una Globalización Ética, e Irene Khan es secretaria general de Amnistía Amnistía Internacional. Ellas dos han participado en una conferencia organizada por Amnistía Internacional para debatir el impacto del cambio climático sobre los derechos humanos en el periodo previo a la conferencia de la ONU sobre cambio climático. Mary Robinson e Irene Kahn han emitido la siguiente declaración conjunta. Lo cruel del cambio climático global es que, mientras que el problema está causado en gran medida por las emisiones de los países más ricos, los más pobres, son quienes pagarán el precio. Si los gobiernos no actúan en Copenhague el próximo mes, los derechos humanos básicos para las comunidades más pobres y marginadas del mundo dependerán de un hilo. Los derechos de los alimentos, al agua, al alojamiento y a la salud corren el riesgo de ser socavados por el cambio climático. Es urgente y necesario alcanzar un acuerdo ambicioso, justo y vinculante en esta conferencia de la ONU sobre cambio climático.
Y a continuación, en un formato un poco especial, es un formato más largo de lo habitual que tenemos en nuestro programa, en el informativo Leganenses, vamos a entrevistar a Juan Carlos Ramírez, secretario en UGT.
En Eco Leganés, como siempre, en el informativo Leganenses tenemos a invitados que nos hablan de la actualidad de la zona sur, pero es que la actualidad de la zona sur también es la actualidad a nivel nacional. Tenemos una preocupación, una crisis encima de nosotros que lleva tiempo y que en la zona sur se están movilizando, en este caso, los agentes sociales, concretamente los sindicatos. En el día de ayer, a las 7 de la tarde, hubo un acto que se organizó por los dos sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, y tenemos en este momento al otro lado de la línea telefónica a Juan Carlos Ramírez, que es el secretario general de la Unión Comarcal Sur. Buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy encantado que estés con nosotros y que nos expliques un poco lo que pasó ayer, en principio, que sería un acto público en la plaza de Getafe, en la plaza de Parcias de Getafe, y supongo que era para explicar a la ciudadanía qué es lo que está pasando, cuál es la postura de los sindicatos, y nos gustaría que, si es posible, nos indicaras qué es lo que se dijo ayer y qué es lo que se pretende con estas movilizaciones y con estos encuentros con la ciudadanía.
Muy bien. Desde luego, bueno, pues previamente deciros que estamos en un periodo de movilización general por parte de los sindicatos de clase, los sindicatos mayoritarios de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras, que en principio va a culminar con una gran acción en Madrid, una acción que va dirigida a todo el territorio español, que consiste, bueno, pues una manifestación el día 12 del mes, de este mes en curso, a las 12 de la mañana, que saldrá de Atocha y que irá hasta la puerta de Alcalá. Deciros que en principio hemos considerado hacer una gran movilización para trasladar públicamente cuál es la posición sindical con respecto a lo que estamos viviendo. Sí que tengo que hacer alguna aclaración, porque estamos notando en la calle, no tanto en las empresas y las fábricas, donde la posición es más fácil de trasladar, pero sí estamos notando en la calle que hay muchas voces que piensan que deberíamos haber hecho algo antes, o que lo que tendríamos que hacer es algo más contundente, como una huelga general o algo así. Y lo estamos percibiendo a la hora de trasladar, bueno, pues la información previa a esta gran movilización. Y yo creo que es por la falta de información, a pesar de que se está hablando constantemente de cuál es la posición sindical desde el primer momento en el que se empezó a vislumbrar esta situación de crisis, ya hace ya casi dos años, porque no fue el año pasado, en el 2008, sino que a finales de 2007 empezamos a ver los problemas. La posición sindical ha sido una posición muy clara. Desde el primer momento hemos considerado que había que atajar aquella situación más grave, que era la que los trabajadores y trabajadoras que eran expulsados de su puesto de trabajo se encontraban. Hemos considerado en todo momento que había que hacer un esfuerzo especial para aumentar, mejorar el derecho a la protección por desempleo. No olvidemos que esto no es ninguna acción por el gobierno, es un derecho de los trabajadores. Considerábamos en todo momento que había que hacer, bueno, una acción en esta dirección, y así se la hemos reivindicado al gobierno. Desde luego le hemos planteado en todo momento que no íbamos a aceptar no solamente que no mejorara la situación, sino que en ningún caso, bueno, se iba a perjudicar la situación del derecho a la prestación por desempleo. hemos estado luchando fábrica a fábrica y sector a sector, todas, bueno, cada una de los expedientes de regulación de empleo que se han puesto encima de la mesa. Debo reconocer que algunos con razón, pero muchos de ellos sin razón, porque ha habido empresarios que se están aprovechando también de esta situación de crisis. Hemos apoyado de manera más indirecta la acción inmediata que el gobierno llevó a cabo con el objetivo de tapar la sangría de la pérdida de puestos de trabajo, que es el famoso Plan Zapatero, cuyo objetivo inicial era frenar la pérdida de empleo, sobre todo en el ámbito de la construcción, que se estaba dando, bueno, a finales del año pasado y principios de este. Tenía ese objetivo principal y por lo menos el gobierno ha hecho algo al respecto, aunque sabemos que, bueno, no ha sido la solución nunca. A partir de ahí, los sindicatos veníamos diciendo de manera muy clara, tanto a la patronal como al gobierno, no vamos a seguir ningún camino que desde luego transite la dirección de negociar nada que tenga que ver con la pérdida de derechos laborales. Y la pérdida de derechos laborales tiene que ver también con la el abaratamiento del despido o desde luego de las condiciones laborales, ni de los salarios, ni nada de eso. En ese camino no vamos a entrar. Y no vamos a admitir poco que ser elegirle en contra de los intereses de los trabajadores. Durante todo este periodo hemos estado manteniendo esa posición firme. Hemos estado haciendo movilizaciones de carácter sectorial en las distintas comunidades autónomas y también, bueno, los distintos sectores donde, bueno, se nos ha planteado como primer momento pues que había que haber despidos. Todas estas acciones las hemos llevado a cabo. Y ahora, ¿qué? Empieza a verse la posibilidad de que la recesión se acaba, consideramos que es el momento de llevar planteamientos muchísimo más claros. Y tenemos enfrente, de manera también, bueno, muy, muy, muy machacona, a una derecha política, a una derecha económica representada por la cúpula empresarial y a una derecha mediática, que son las grandes tiradas nacionales, que es la misma que la derecha económica, que machaconamente viene trasladando desde hace meses cuál debe ser la salida de la crisis. Pum, 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 reforma, reforma, reforma. Y esta es una palabra que está empezando a sonar bien en la gente. Pero lo que no se está dando cuenta la gente es que cuando estas derechas, la económica, la política y la mediática, hablan de reforma, lo que quieren hablar es de recortes sociales, de recortes laborales y de recortes salariales. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que mientras que desde ese ámbito hay un altavoz muy importante que está llegando a todos los ciudadanos, las propuestas sindicales no están llegando y, por tanto, hay un objetivo inicial e inmediato que es hacer una gran movilización que no es una manifestación al uso, sino que significa trasladar al conjunto de la población las posiciones sindicales. Y en ella estamos. Por eso, de cara a esta movilización del día 12, estamos haciendo acciones previas en los territorios y el sur, en Madrid, incluido Leganés, incluido Parla, incluido Getafe, incluido Fuenlabrada, incluido Móstoles, Alcorcón. Bueno, pues es un espacio muy importante de desarrollo industrial y estamos perdiendo muchos puestos de trabajo. Por tanto, nosotros hemos considerado que previo al día 12 había que hacer una acción en nuestros territorios. El acto ayer de Getafe no era un acto solo de Getafe, era un acto comarcal en el que, bueno, teníamos la suerte de poder contar con los secretarios confederales para trasladar cuál es la posición del sindicato, y especialmente con un objetivo, que haciendo actos previos en Madrid, pues llamáramos a la participación el día 12. Porque a pesar de que es un acto en el que van a venir trabajadores y trabajadoras, ciudadanos de todo el país, principalmente en Madrid tenemos mayor responsabilidad de participar. Este era el objetivo principal del acto de ayer.
Sí, por eso nos hacíamos eco nosotros del acto que hicisteis ayer, porque sabíamos que era un acto de zona, de comarca, de la zona sur de Madrid, y que en Leganés, bueno, pues no vislumbrábamos que hubiera un acto parecido, pero sí que los jefes sabían de convocatoria en el día de ayer en Getafe. En cualquier caso, entendemos que la postura que queda clara, sobre todo la ciudadanía, es que hay una postura, sobre todo responsable, por parte de los agentes sindicales, en el que no es una crítica destructiva a lo que se ha hecho hasta ahora hacia el gobierno, sino que el gobierno ha mantenido más bien una postura, entendemos, bueno, pues así lo decís vosotros, que ha intentado proteger los derechos de los trabajadores hasta el momento y que ha hecho lo que ha podido en cuanto a el freno de la sangría de desempleados. Y que, por otra parte, y tú lo comentabas y bien y así lo justificabas, que hay muchas empresas que están aprovechando esta coyuntura o bien para hacer más daño a una situación crítica que viene no precisamente de la política económica nacional, sino a nivel mundial, y también se están aprovechando de, bueno, pues de soltar, entre comillas, el lastre que las empresas entienden que son muchas de los trabajadores para ganar más réditos o más
carrera. Un error y desde luego un fracaso de la política empresarial española con respecto a la política empresarial europea. Hoy ha habido una anécdota que yo creo que también podemos de alguna manera trasladar en esta entrevista esta tarde. Me parece que ha sido en el Congreso de los Diputados cuando una persona joven estaba leyendo la Constitución y ha aprovechado para atacar a los sindicatos, haciendo un llamamiento, no sé si lo habéis oído, a la responsabilidad de los sindicatos y como que éramos, que estábamos orquestando las políticas del gobierno. Nos cuesta mucho que no se sepa ver algo tan sencillo como que las organizaciones sindicales de clase en nuestro país nos ha tocado jugar un papel responsable, no, yo no digo con acierto, pero un papel responsable. Y solo hemos convocado huelgas generales cuando el gobierno ha legislado contra los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras. Y el gobierno no es responsable de los 4 millones de puestos de trabajo que se han perdido. Principalmente quienes despiden son los empresarios, hay que tenerlo en cuenta, porque el gobierno no tiene la capacidad de poder contratar a esta gente. Ahora bien, hasta el momento está teniendo una máxima, y digo hasta el momento, que a nosotros nos parece respetable, y es que no va a legislar en contra de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y eso significa que no va a tener en cuenta el despido, el barato, que pretenden los empresarios. Quiero aclarar algo más. Nos estamos encontrando con chantajes empresariales. ¿En qué línea? Ante esta situación complicada de pérdida de empleo, nos estamos encontrando con algunos posicionamientos, por suerte no todos, perversos por parte de algunos empresarios. Encima de la mesa tenemos una amenaza constante, por aquella temor al desempleo, que lo que se está usando es para también regular a la baja las condiciones laborales, salariales y sociales de los trabajadores dentro de las empresas. No podemos admitir esta situación. Tenemos cerca de 4 millones de parados, pero también hay 17 millones de trabajadores en activo. Y por tanto, los 17 millones de trabajadores activos no son los responsables de la situación que están viviendo los trabajadores desempleados. Y lo que está ocurriendo es que se intenta desde muchos ámbitos enfrentar intereses. Y ese sería el peor error en el que podríamos caer. Por tanto, lo que pretendemos de manera clara es trasladar a los ciudadanos que la posición sindical es muy clara. Nosotros estamos ante una situación en la que creemos que hay que salir de la crisis teniendo el trabajo como foco principal. Y esto significa que hay que ir pensando en la dignidad del mismo y que desde luego hay que trabajar para que se vaya creando empleo. También estamos diciendo, porque el aviso es para todos, que nosotros no consideraremos que la crisis ha terminado hasta que efectivamente no se empiecen a recuperar los puestos de trabajo perdidos y se puedan crear más nuevos. Además, tenemos posiciones muy concretas que estamos trasladando, no solo al gobierno, sino también a la patronal. En primer lugar, posiciones que tienen que ver con la negociación colectiva y con la relación directa con los empresarios. En la línea de que quede bloquear la negociación del año 2009, porque en este momento la mayor parte de los convenios del 2009 que están firmados y pactados no se están aplicando. Y la patronal está intentando aprovechar la situación para incumplir estos convenios. También creemos que, hay que acordar políticas salariales, y hay que acordar sobre los excedentes de los beneficios de las empresas, porque principalmente los trabajadores que están en este momento con un puesto de trabajo, digamos que tenemos la responsabilidad de tener que seguir tirando el país. Y en este sentido no se puede negociar a la baja, salvo en coyunturas especiales en las que efectivamente a través de la negociación colectiva, pues también sean los empleos los que se pongan encima de la mesa. Y a partir de ahí, nosotros consideramos que ahora es el momento en el que hay que empezar a hablar de un modelo de cambio productivo. Especialmente porque nosotros teníamos un modelo productivo muy obsoleto. Todos lo veníamos diciendo. Todo el mundo reconoce ahora lo de la burbuja inmobiliaria. Pero nadie había puesto señales de alarma, excepto los sindicatos, que veníamos diciendo desde hace mucho tiempo al gobierno para decir que podía ocurrir lo que estaba ocurriendo. Y ya el problema que tenemos es que no vamos a poder recuperar los niveles de participación de la construcción en cuanto al Producto Interior Bruto de nuestro país. Ya no va a ser posible construir 800 o 1 millón de viviendas al año, porque esa no es la demanda que hay. Y además tenemos otro problema añadido, que hay cerca de 1 millón de viviendas en stock que tienen que tener salida. y por tanto el tirón de la construcción que hemos tenido durante todos estos años, ese ya no es posible. Por tanto, ya no puede ir nuestro modelo de crecimiento por ahí, sino que tenemos que ir hacia otro modelo distinto que efectivamente tiene que pasar, bueno, pues algunos impulsos que desde la administración se tienen que dar en algunos ámbitos en los que hay demanda social y que los distintos gobiernos, no solamente la administración central, bueno, pues tienen que hacer un esfuerzo importante. Consideramos que tiene que haber un esfuerzo importante en inversión pública, en infraestructuras, en transportes. Consideramos además que es el momento de apostar por el crecimiento en centros educativos y en centros públicos sanitarios que al mismo tiempo impulsan también empleo directo e indirecto. Consideramos que hay mucho por hacer todavía en el ámbito del desarrollo de la ley de la dependencia, porque se crearían decenas de miles de puestos de trabajo. Y además creemos que hay que hacer un esfuerzo importante en la revisión de los créditos de los bancos hacia las pequeñas y medianas empresas para que sigan subsistiendo. ¿Y todo esto con qué objetivo también? Bueno, pues para que al mismo tiempo se pueda incidir en un patrón de crédito que avance en un modelo industrial más solidario, que es el que llevan algunos países de nuestro entorno, los que debemos competir, dando prioridad a otro tipo de inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a partir de aquí tenemos un posicionamiento sindical muy claro de cómo debíamos afrontar los primeros momentos de la crisis. En parte este gobierno ha ido en esa dirección, no digamos totalmente, y tenemos un modelo muy claro de cómo queremos salir de ella. Hay cuestiones que el gobierno está poniendo en marcha que tienen que ver sobre todo, bueno, pues con el carácter impositivo, con el carácter, bueno, pues a través de los, con el que no estamos de acuerdo. Consideramos que sigue siendo injusto. Debe haber un criterio impositivo de forma progresiva, es decir, aquellos que más tienen, más tendrán que aportar en este momento, y esta no es la situación real que estamos teniendo. Y además, si me permitís, os diré que estamos diciendo con toda la intensidad que si necesitamos alguna reforma, la reforma que necesitamos es la reforma empresarial. Y esto no es ningún eslogan contrario al que están planteando desde los ámbitos empresarial, sino que tiene un fondo importante. ¿Por qué? Porque deberíamos empezar en nuestro país a intentar que la mentalidad del empresario cambiara. La mayor parte de los empresarios de nuestro país, y ojo, y lo peor es que está reflejado en la cúpula empresarial, el señor Díaz Ferrán, al frente de todos ellos, tienen el factor trabajo, es decir, tienen a los trabajadores como una carga social, lo que tú has comentado antes de quitar lastre. En vez de considerar que es una inversión productiva, nos encontramos de manera constante que es una carga social. Es decir, el trabajador es una carga social para los empresarios. Cuando no existe empresa sin trabajador, y desde luego tampoco existen posibilidades de trabajadores si no hay empresa. Pero de carácter general, el factor humano, es decir, el trabajador, se está considerado como una carga social. Y ese no es un modelo que pueda, de alguna forma, competir con los países que están a nuestro nivel. Diré más. Nosotros consideramos que tienen que ser los empresarios los primeros que se tienen que dar cuenta que la primera inversión que deben hacer, o la inversión preferente, es precisamente en ese factor humano. ¿De qué manera? Pues en la formación continua de los trabajadores, bueno, en el fomento de la implicación participativa de los trabajadores dentro de la empresa. Nosotros no pretendemos dirigir las empresas, pero sí sería bueno que los empresarios consideraran que los trabajadores, bueno, pues son el factor principal y, por tanto, una parte muy importante para implicarse en esta empresa, lo que le haría, bueno, pues tener un paso decisivo en ese cambio de modelo productivo, por el hecho de que el trabajador estaría más implicado. Y digo más, se viene denunciando públicamente durante todo este periodo que los costes laborales en España son muy altos, son de los más bajos de Europa de los 15. No nos podemos comparar con países distintos a los nuestros, ni de luego con países asiáticos ni de otro tipo. De la Europa de los 15, de los más bajos, sino el más bajo. Y debo hacer notar también lo siguiente para que los oyentes lo tengan en cuenta. Durante todo este periodo, desde el año 1994 al 2007... prácticamente las condiciones laborales, las relaciones laborales no han cambiado. Sí que ha habido incentivos para la contratación. Bien, pues durante el año 1994 al año 2007 se han creado en España 8 millones de puestos de trabajo con las mismas relaciones laborales. En dos años hemos perdido 1,5 millones con las mismas relaciones laborales. Por tanto, el crecimiento o la pérdida del empleo no ha estado sujeto a las relaciones laborales, digamos estas como complicadas, para que no permitan una cosa u otra. Y, sin embargo, sigue siendo pues parte del planteamiento, claro, de la cúpula patronal. porque insisto en algo que dije antes. Están intentando trasladar de forma machacona y calando en algunos ámbitos de los trabajadores, lo cual sería muy peligroso para el conjunto de los trabajadores, que tiene que haber una reforma. La palabra reforma suena bien, pero cuando ellos hablan de reforma, lo que quieren decir son recortes, no solamente laborales, también sociales y salariales. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado. En el ámbito sindical estamos de acuerdo en entablar algunas reformas, y diré algún caso, para que empecemos a entendernos. Por ejemplo, en nuestro país, desde hace unos años, hay una serie de incentivos a la creación de empleo que no se utilizan. Hay incentivos, cuando digo incentivos, son mejoras para los empresarios, bien directas, bien indirectas, a través de la cuota patronal que tienen que pagar la Seguridad Social, etcétera, etcétera. Hay incentivos para la contratación de jóvenes, hay incentivos para la contratación de mujeres, hay incentivos para la contratación de mujeres maltratadas, hay incentivos para la contratación de inmigrantes, hay incentivos para la contratación de discapacitados, hay incentivos para la contratación de mayores de 45 años, hay incentivos para parados de larga duración. O sea, tenemos todas las modalidades, como tenemos todas las modalidades de contrato, pero no se están utilizando. Por tanto, se están poniendo encima de la mesa recursos que no se están utilizando y que deberían ir hacia otra dirección. Nosotros consideramos que habría que aunar ese esfuerzo de incentivos para la contratación, especialmente haciendo hincapié en aquellos que hemos considerado que han tenido más demanda por la parte empresarial, y parte de ese esfuerzo deberíamos dirigirlo sobre todo a la formación continua, la formación de los trabajadores para cambiar de un puesto de trabajo, que es lo que en este momento tampoco se está haciendo, y por tanto estamos haciendo propuestas en ese sentido. Sí que creemos que hay un modelo del que se está hablando mucho en el ámbito empresarial y en el ámbito de los sindicatos, que es la posibilidad del modelo alemán. Pero ese va a tener muchas comillas, porque el modelo de crecimiento productivo alemán es muy distinto al español. En Alemania hay pocas empresas grandes muy productivas, que tienen un valor añadido muy importante, que además tienen un gran número de trabajadores, lo que permite poder jugar en muchos momentos con el tiempo del trabajo. En España hay un modelo de empresas pequeño y mediano principalmente, donde las posibilidades del juego con los tiempos de trabajo son muy complicadas, pero sí que hay empresas grandes en las que se podría aplicar esto que se está hablando de la reducción de tiempo de trabajo para perder o guardar puestos con la participación a través de la prestación por desempleo, etcétera, etcétera. Estamos dispuestos a hablar de ello, pero que una vez más quiero lanzar el mensaje de que esta no será la solución para terminar, bueno, con esta situación de desempleo o para crear empleo. En cualquier caso, podrá parar en alguna situación, bueno, pues la pérdida de empleo, con lo cual estamos dispuestos a hablar de ello. Pero a partir de ahí, nosotros, insisto en esto, tenemos enfrente una situación muy complicada, donde se están poniendo encima de la mesa en este momento, ya digo, con mucha intensidad, la posibilidad de que los sindicatos tengamos que claudicar a ciertos posicionamientos de la derecha política y económica, por cierto, responsables de esta crisis, principales responsables de esta crisis, que son los mismos que en unos primeros momentos se echaban la mano a la cabeza diciendo qué hemos hecho, y que inmediatamente después ponían la mano para que el gobierno le dieran dinero para poder seguir manteniéndose. Y esta situación es muy, muy complicada para nosotros.
Rubén Bermejo está también con nosotros, acaba de incorporarse a esta tertulia o esta entrevista contigo, y quiere hacerte alguna pregunta.
Muy bien, oye, disculpad, yo me
Está muy bien, y además está bien que te expliques y expliques todos los pormenores de esta, de la situación en la que vosotros estáis analizando, y que la gente entienda. Sí, sí, no te preocupes, que ya que tiene tanto interés por el calado de esta situación en la que nos vivimos todos, Rubén Bermejo, te quiero hacer una pregunta.
Sí, hola, Juan Carlos. Mira, comentarte que aquí en Leganés nos llegaba a través del Sindicato de Estudiantes que va a haber un acto público de Comisiones Obreras, de la UGT de Leganés y del Sindicato de Estudiantes, este próximo día 9 de diciembre a las 7 de la tarde en el Colegio Público Carmen Conde, donde, bueno, pues también un poco se quieren ver los puntos de vista que hay también de los estudiantes y demás en torno a la crisis. Por otro lado, te estaba escuchando y, bueno, la verdad es que me congratulo bastante bastante de que los sindicatos os pongáis manos a la obra, pues para poder protestar un poco y que se oiga la sociedad en contra de esta crisis que, como tú bien dices, pues han generado los que más posibilidades tienen. Lo que pasa es que también parece, no sé, que a través de muchos trabajadores se comenta también cierta desconfianza en los sindicatos, porque parece como que han reaccionado tarde y que cuando se ve que la crisis está mejorando es cuando os habéis puesto manos a la obra.
Bien, yo primero te quiero comentar, bueno, que al principio habías trasladado alguna posición en la que efectivamente esa es la percepción que estamos teniendo, que hay compañeros y mucho, yo decía que nos estamos encontrando por la calle, pues nos están trasladando eso, que por qué no hemos hecho antes, que por qué no hemos hecho una huelga general, y antes lo intentaba explicar. Pero en cualquier caso vuelvo a reiterarlo porque me parece muy interesante. Sí venimos haciendo. Nosotros también desde el ámbito sindical nos hemos encontrado con una crisis en la que no hemos estado acostumbrados a afrontar tan directamente, porque no debemos olvidar que inicialmente era una crisis financiera que con el tiempo y de manera inmediata ha afectado también al mundo productivo. ¿Por qué? Porque las finanzas estaban de forma especulativa también dentro del mundo productivo y especialmente en nuestro país lo que tenía que ver con la caída, bueno, pues de ese sector tan importante como es el de la construcción. ¿Qué ha ocurrido? Que era de tal calado, de tal nivel, que nosotros estábamos muy pendientes, sobre todo de la destrucción, y de parar esa destrucción, no tanto de crear empleo, porque sabíamos que era imposible ante esta situación que se estaba dando de falta de crédito, de falta de apoyo a las empresas por parte de la banca, porque estaba la propia banca viendo cómo se salvaba ella antes de que todos viniéramos abajo. Entonces, nuestra posición inicial ha sido, y reconozco como la de todo el mundo, la de analizar qué alcance podía tener esta crisis y que pudiera afectar al mundo laboral. Desde el primer momento, Rubén, nosotros venimos planteando y hemos estado de acuerdo, porque además han sido propuestas sindicales que se le ha trasladado al Gobierno de la Nación, porque las comunidades autónomas, por lo menos la nuestra, no ha hecho nada. Había que intentar frenar de alguna manera ese desangre que teníamos, yo creo que imparable, de pérdida de puestos de trabajo. Inicialmente, los primeros que se vieron afectados son los compañeros y compañeras que estaban en el ámbito de la construcción. Esos, inicialmente, fueron los que, de forma, bueno, masiva, empezaron a perder puestos de trabajo. ¡Ojo! La mayor parte de los puestos de trabajo que se fueron perdiendo, los primeros que se fueron perdiendo, fueron los de contrato a término. Es decir, los contratos temporales. Los contratos que iban terminando su periodo y no se volvían a renovar. A partir de ahí empezaron luego los expedientes de regulación de empleo en las empresas, muchos de ellos abusivos, muchos de ellos, bueno, provocados para, como decía tu compañero, quitarse el lastre que es la visión torticera que tienen algunos empresarios de los trabajadores. Pero esa pérdida de puestos de trabajo, especialmente a los sindicatos, nos ha llevado a llevar acciones concretas desde el punto de vista sectorial para no estar de acuerdo con los ajustes que se querían hacer empresas. Las más visibles, las que trasladan la televisión, en las empresas del automóvil, etcétera. Pero de ahí hacia abajo hemos tenido acciones en cientos y en miles de empresas. Acciones de movilización dentro de las empresas, de no aceptar, de enfrentamiento. Te puedo hablar de nuestro entorno. Lo que pasa es que nuestro entorno, recientemente no ha habido grandes empresas que hayan sido afectadas porque lo han estado antes, pues como hemos estado en Getafe, en Aranjuez, en Pinto, en empresas que han perdido empleo, en Mateo Cromo, en Getafe Cojinetes de Fricción, etcétera, etcétera, hemos estado en la lucha sindical constante. Pero solamente se ha visto las grandes empresas. Pero ha habido una acción sectorial, comunidades autónomas, de acción sindical. Lo que pasa es que no se ha percibido, porque tampoco ha habido interés en que esto se percibiera. A partir de ahí, hemos estado muy constantemente hablando con el Gobierno de cuáles son las medidas que creíamos que tenían que hacer. E insisto, la primera que desde finales de 2007, principios de 2008, veníamos planteando, y a mediados de 2008, es que había que intentar frenar el desempleo, que fue un desempleo masivo, pero principalmente con despidos que tenían que ver, insisto, con términos de contrato. A partir de ahí, llevamos más de un año, todo este año, hablando de galgos y de podencos, como la fábula. ¿Por qué? Enfrentándonos constantemente, y lo estaba comentando antes, a la posición clara de la derecha económica y de la derecha mediática y de la derecha política sobre el modelo de salir de la crisis. cuando se han sacudido la responsabilidad quienes nos han metido en esto, han empezado en forma machacona a decirnos cómo tenemos que salir de esto. Y desde el ámbito sindical venimos diciendo desde hace mucho tiempo cuáles deben ser las recetas. Y hemos dicho, para quien nos ha podido oír, que no ha sido todo el mundo, y ese es nuestro error, pero entender que nos cuesta llegar a todo el mundo, y hemos dicho de manera muy clara, que solamente podremos hablar de la creación de empleo cuando empecemos a terminar el proceso de recesión. Mientras tanto, no habrá fórmulas para crear empleo. En todo caso, habrá fórmulas para intentar parar el desempleo masivo. Y en ella hemos estado. Por supuesto, hemos hablado, y antes lo comentaba, de la protección al desempleo, que, ojo, es un derecho. Y hemos exigido al gobierno que tenía que tener en cuenta que para el año 2009, que estamos terminando, el presupuesto que tenía en base a la seguridad social y desempleo, desde luego lo iba a tener que revisar porque el desempleo iba a ser masivo. Y hemos pedido mejoras y se han tenido en cuenta, porque efectivamente lo que no podemos dejar es a los trabajadores sin ningún tipo de protección. Pero no había ninguna fórmula en ese momento para establecer posibilidades para la creación de empleo. Ahora que empieza ya el periodo de acabar con la recesión, que no acabar con la crisis, que es distinto, es cuando empezamos a tener que hacer propuestas para activar salidas de esta crisis. Y venimos diciendo desde los sindicales desde hace mucho tiempo, allá donde se nos puede oír, no vamos a estar de acuerdo y no vamos a ir por el camino y no vamos a transitar con nadie, ni con empresarios, ni con el gobierno, hacia un lugar que nos lleve a salir de la crisis en peores condiciones en las que hemos entrado. Y hasta ahora, enfrente solamente estamos teniendo, de forma machacona, propuestas que nos llevan a salir de la crisis de peor manera con la que hemos entrado. Propuestas, Rubén, que resumo en las siguientes. Se pretende que sigamos en un mercado sin reglas, porque así, de esa manera, podrán otra vez empezar con la especulación. Se pretende estar con un sistema financiero que no tenga control de los gobiernos, cuando en este momento han sido los gobiernos, no solo español, los que han salvado los sistemas financieros. Pero ahora ya, como ya se han sacudido lo peor del primer momento, ahora pretenden que esto siga en la misma dirección. Pretenden, además, que el Estado no tenga posibilidad de acción, que sea un Estado raquítico. Y desde luego nosotros no estamos en esa. Si el Estado interviene para salvar las empresas, para salvar el mundo financiero, el Estado tiene que tener mucha opinión y sobre todo tener mecanismos de control para que esto no vuelva a ocurrir. Porque principalmente quienes estamos pagando la crisis somos los trabajadores y las trabajadoras. Además, están planteando que la protección social sea una protección coyuntural, anémica, que no mejore, mientras que nosotros estamos en la posición contraria. Y además, estamos ante una situación en la que se nos plantea de forma obsesiva que los costes laborales deben bajar, cuando nuestros costes en nuestro país son los más nimios. Por tanto, ahora, cuando se empieza ya a hablar de posiciones muy concretas y determinadas, cuando sindicalmente los trabajadores tenemos que salir con contundencia a la calle, hasta ahora el papel que hemos jugado es la de intentar parar de forma obsesiva esta pérdida de empleo. Pero también debo reconocer que esta crisis nos ha pillado a todos un poco con el pie cambiado, porque ha sido, de luego, nunca hemos tenido una pérdida de empleo tan inmediata como hemos tenido durante el final del 2008 y los principios del 2009. Y eso no es fácil afrontarlo. Pero ahora que es cuando empezamos a hablar de cómo salimos de la crisis, es obligado que los trabajadores y las trabajadoras, los ciudadanos, porque esto no afecta solamente al que vive un salario, afecta a un chaval joven que está estudiando y que necesita una educación adecuada. Afecta a cualquier compañero que está en situación de desempleo porque sus derechos al desempleo tienen que estar cubiertos. Afecta a cualquier trabajador o trabajadora que en este momento no está activo, que cobra una pensión. Es decir, todo lo que dependemos de esto, tenemos que estar juntos para decir qué queremos para el futuro inmediato. Porque, ojo, como no seamos capaces de plantear nuestra fuerza en este momento, salimos peor que hemos entrado. Por tanto, no es tarde. Es el momento para llevar a cabo una acción contundente, pero con un objetivo claro. Que la población entienda que el posicionamiento sindical va en la línea de los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras, de todos. Y ahora es el momento de ponernos encima de la mesa, porque como perdamos estas batallas, perdemos la guerra, la patronal se hace con todo el poder, la derecha política va a seguir adelante con sus reformas laborales que van en contra de los intereses de los trabajadores y habremos perdido y nos costará muchísimo recuperar lo que se ha conseguido en estos 30 últimos años.
Juan Carlos, te veo muy apasionado y muy enfadado también.
Que estamos viviendo.
Y muy enfadado con la situación.
¿Sabes qué nos ocurre? Las comarcas, en los pueblos, conocemos a la gente cara a cara. Ya. Y el paro lo notamos directamente. Yo estoy principalmente, bueno, soy responsable de la Comarca Sur y estoy principalmente en Aranjuez. Normalmente tengo otros compañeros que están en Leganés. Y nosotros el paro lo vivimos empresa a empresa, persona a persona. Sí. Y entonces, bueno, pues el tema está en que lo estamos viviendo.
Y se están haciendo...
Nos estamos dando cuenta de que no se percibe la acción que estamos haciendo, pero también nos damos cuenta de que nuestras acciones se callan, ¿eh?
En cualquier caso, nosotros, por ejemplo, en Ecoleganés hemos hecho seguimiento de muchísimas movilizaciones y reivindicaciones de cantidad de injusticias que algunas empresas, en este caso las que nos tocaban muy de cerca aquí en Leganés, las hemos dado a poner en conocimiento porque entendíamos que se están aprovechando, que es un poco lo que habláis vosotros, de una coyuntura que no es, que no, a veces, o bien construida por personas que tienen otras responsabilidades que no tienen que ver con la política, sino con gente que quiere amasar dinero, fundamentalmente, y que... Sí, la pura codicia, y que el último y el más perjudicado al final es el trabajador. Nosotros, pero sí que es cierto que en lo largo de estos dos últimos años nos hemos dado cuenta cómo ahí ha habido empresas que han empezado a recortar sin tampoco tener una justificación real. Hablo, por ejemplo, de la empresa Martín, de aquí de Leganés, y muchas otras que intentando que al final lo que más se sorprende sobre todo a la ciudadanía es que las empresas tienen beneficios. Eso es lo que no nos, a mí por lo menos no me cuadra.
Y esos beneficios no se han invertido en una mejor producción de la empresa que permitiera ser una empresa competitiva. Muchos de esos beneficios, ¿sabes dónde han ido? A grandes chalés de los empresarios, a grandes mercedes de los empresarios, que ojo, yo no digo que no tengan derecho, ¿eh? Pongan su dinero, al final lo invierten y corren un riesgo. Pero a la mínima que ha llegado un problema, no han sido capaces de aguantar el principal valor de la empresa, que es el trabajador. Y claro que ha ocurrido esto. Ahí. Yo antes lo he definido como un chantaje empresarial, ¿eh?
Estábamos hablando de que el capital real de una empresa es el capital humano, el que tiene
desde
realmente
luego,
sus trabajadores.
Desde luego.
Yo creo que ha habido apagado de micrófonos y no se ha intentado...
Pero ha habido trabajo sindical, ¿eh? En las empresas, sí, en los sectores. Lo que pasa es, ¿cuáles se oyen? La SEAT, Peugeot, no sé cuántos, grandes empresas, inmediatamente, aquí no aguanta a nadie ni la más mínima. También tenemos un sistema productivo muy dependiente de algunas de empresas grandes, es decir, se han creado muchas empresas pequeñas en torno a otras grandes, y van pagando en escala, y efectivamente, nadie, no hemos encontrado ni una empresa que está haciendo un esfuerzo por mantener los puestos de trabajo. Entonces, durante todo este periodo, han sido luchas individuales dentro de las empresas. Ha habido muchos despidos que han sido, insisto, en despidos temporales, que nos han dado, desde el punto de vista legal, muy pocas posibilidades de acción, muy pocas. Pero hemos tenido que estar vigilantes de otros muchos despidos que han sido, desde luego, están en el ámbito ilegal. Y entonces, durante todo este tiempo, el principal esfuerzo sindical ha sido enfrentarnos con la constante pérdida de empleo. E insisto, la patronal, esta misma que pide a voces respeto, y que no sabemos a qué se refiere, lo está haciendo de tal manera que quiere dejarnos en peor situación que estábamos. Porque si alguien tiene que tener respeto en todo este proceso, es quien está viviendo la crisis. Y quienes estamos viviendo la crisis somos los trabajadores y las trabajadoras. Pero ya no hay pérdidas de empleo solamente. En este momento estamos hablando ya de desempleo y de mayor precariedad. Es decir, estamos en una situación en la que se han perdido puestos de trabajo y muchos de los que están ahora mismo en activo están en una situación absolutamente precaria. Es decir, vamos atrás, para atrás, para atrás. Por eso tenemos que hacer una llamada de atención importante. Es pronto, es tarde, yo insisto, en los tiempos, cada uno en su momento. Y en este momento tenemos que hacer una apuesta sindical importante porque podemos salir muy mal de esta crisis.
Te queríamos hacer una pregunta.
Sí.
Yo, estando de acuerdo con que un empresario va haciendo dinero y tiene una hucha de ahorrar para cuando viene una época mala, pues tirar un poquito de la hucha, no despedir a la gente, porque la gente lleva mucho tiempo formarla.
Un empresario inteligente y un buen empresario.
Debería hacerlo así.
De todo tipo.
Lo que también te digo un poco también para que reflexiones en ello, no creo que seamos enemigos empresarios y trabajadores, sí, ¿sabes? O sea, no creo que haya como dos bandos, estos son los malos
y
estos son los buenos.
Por suerte hay algunos lugares.
Espera, que te acabo la pregunta. Y cuando dices lo de ninguna empresa ha hecho por quedarse con los trabajadores, tampoco será verdad. Algunas empresas sí tendrán todos los trabajadores. Y mi pregunta es, a lo mejor es bueno hacer eso, reconocer a los empresarios que sí que mantienen a todos los trabajadores y reconocer a las empresas que lo están haciendo bien, para que las empresas que lo están haciendo mal se den cuenta que hay gente que lo hace bien y hay gente que lo hace mal.
Efectivamente, ese sería, yo creo que, un buen ejercicio. Pero yo, personalmente, y lo siento, porque además me gustaría resaltar eso, no conozco ningún ejemplo en los que efectivamente se haya puesto por encima o por delante el valor de los puestos de trabajo que otro valor. Lo demás, es una situación normal. La empresa que va normal, pues sigue normal. Me explico, en el sentido de que, bueno, mantiene su número de trabajadores y demás. Pero no conozco, y los hay, eso no lo niego, que se haya puesto por delante esa situación. ¿Por qué? Porque normalmente no están aguantando. Las pequeñas y medianas que están viendo dificultad en la primera de cambio, bueno, pues están reduciendo los puestos de trabajo. Es decir, les ha pillado todo el mundo con el paso cambiado, porque estábamos todo el mundo, incluidos los pequeños y medianos empresarios, en manos de la banca y no han podido reaccionar. Y los beneficios que han ido teniendo, pues se han ido lapidando. Nadie puede en ese sentido decir nada en contrario. Pero no es un ataque a los empresarios. Es un ataque a la reflexión de cuál es la postura de cada uno. Y yo he estado explicando antes, creemos que tiene que haber una reforma empresarial, y la reforma empresarial pasa porque efectivamente se empieza a tener en cuenta que el factor trabajo es el principal valor de una empresa. En Alemania, antes de despedir a un trabajador, se le recoloca o se busca otra alternativa, reducción de empleo, digo, de tiempo de trabajo, etcétera, etcétera. Aquí no. Aquí inmediatamente sale, porque es fácil despedir, por la puerta es el trabajador. Quiero explicar otra situación, si me permitís, el despido improcedente o los despidos. Modalidades de despido en nuestro país hay unas veintitantas. Depende del tipo de contrato. Sujetas a indemnización, muy pocas. El contrato temporal, 8 días por año, es decir, totalmente absurdo, porque normalmente los contratos temporales son pequeños, por tanto ningún tipo de indemnización. Luego hay una por despido objetivo para el trabajador fijo, que es de 20 días, que es la normal, que es la que se aplica de carácter general y que en la mayoría de los casos la está pagando el Fondo de Garantía Salarial, que no son los empresarios, o que no es el empresario directamente. Luego, cuando ya liquidan, pues tienen que cubrir esas historias. La indemnización de 45 días, que tanto se habla, a los trabajadores fijos, esa está sujeta solamente en el caso del que el despido es totalmente ilegal, es improcedente. Y lo que hace es que un juez determina que no ha habido ninguna causa de ningún tipo, ni económica, ni organizativa, ni de ningún tipo, para poder despedir a un trabajador. Y cuando un juez lo determina, lo que hace es poner una sanción al empresario, que esta sanción lo único que hace es que va dirigida a darle indemnización al trabajador. Por tanto, lo que hay es una ilegalidad que comete un empresario al despedir a un trabajador. Y como cualquier ilegalidad, está penada. Lo que se pretende ahora es que ya los jueces no determinen si realmente, bueno, pues tienen que despedir o no despedir a un trabajador. Y esto es lo que ellos dicen, que hay unos trabajadores que están sujetos a una indemnización. Oiga, mire usted, no. Aquí todos los trabajadores tienen la misma indemnización, 20 días, los trabajadores de contrato fijo, o de 8 días si son temporales. Las demás es si usted comete una ilegalidad despidiendo al trabajador, tanto la de 33 como la de 45. Y eso significa, y quiero hacer mucho hincapié en ello, que no hay ninguna causa ni económica, ni productiva, ni laboral, ni social, ni organizativa, ni estructural, ni disciplinaria. Y usted despide a una persona, un juez le dice, oiga, mire, usted está cometiendo una ilegalidad y por eso usted va a tener que pagar, y paga al trabajador de esta manera. Pero el despido en nuestro país cuesta 20 días al año. O sea que no es, como dicen, ni es la verdadera causa de que se pueda contratar. Y otra cosa que quiero llamar la atención. Durante todo este tiempo, estos últimos meses, habréis venido oyendo hablar, eso sí, porque a ellos sí se les ha oído, a los responsables empresariales, señor Díaz Ferrán, de que había que hablar de reforma laboral e inmediatamente venía a hablar del coste del despido. Es decir, tenía más en su mente en este momento, cuando estábamos perdiendo todos los puestos de trabajo, cuál era la situación de cambiar el coste del despido y no tanto pensar qué teníamos que hacer para contratar. Y esto lo habréis oído de manera constante. Sí. Lo que pasa que como era algo, bueno, pues negativo del punto de vista de quien lo oía, están intentando cambiar el mensaje. Pero vienen a decir lo mismo. Cuando hablan de reforma, lo que están hablando es de recortes. Y no podemos admitirlo, ¿eh? Y si nos estamos encontrando en parte, no en su totalidad, un cierto aliado en el gobierno. Y lo tenemos que decir públicamente.
Porque o sea, eso que queda claro, ¿no? Que vosotros entendéis que el aliado, por lo menos el que ha respetado los pactos de mantener los derechos laborales, hasta el momento ha sido el gobierno actual.
Pero no lo decimos nosotros, es la realidad. Todo lo contrario, se ha mejorado la prestación por desempleo aumentando el derecho.
Entonces la pregunta que muchas personas parece que se hacen, y creo que la contestación la has hecho ya, Por eso hay que dar un matiz entre lo que es la manifestación del próximo día 12 de diciembre. Personas se preguntan, ¿por qué no se ha hecho nada, no se ha hecho una huelga general por la pérdida de sangría? Y vosotros entendéis que el gobierno actual del señor Rodríguez Zapatero, sí, ha respetado los derechos adquiridos por los trabajadores, los sindicatos y todos los derechos adquiridos, y esa sería un poco la reflexión que vosotros, al trasladarlo al día 12 de diciembre, en llamar atención a la ciudadanía para que la gente reflexione de que realmente la crisis no ha sido provocada por un gobierno,
desde
sino
luego
por...
que no, esta es la realidad. Yo, mira, diría lo contrario con toda la rotundidad si fuera lo contrario, pero así es la realidad. Yo creo que todos tenemos ya análisis para poder verlo. Así es, perdón que te he cortado la respuesta.
No, decía, no, simplemente que el día, estamos hablando del día 12 de diciembre, la manifestación que se pretende que sea multitudinaria en Madrid, en el centro de Madrid, a las 12 del mediodía, y que lo que se pretende es llamar a la ciudadanía para tomar reflexión de que la crisis, quién está provocándola o cómo se está provocando y cómo se está sobre todo digiriendo esta crisis, y cuál es la posición de salida de cada uno de los agentes sociales y de la ciudadanía en general.
Es muy importante. No tenía ningún sentido la huelga general. Es más, quien nos decían que tendríamos que ir a una huelga general, que sobre todo era la derecha mediática y la derecha económica, y no se han atrevido tanto desde la derecha política, pero ahí andan ese enlace, y yo creo que se entiende bien el mensaje este, ¿no? ¿Con qué objetivo nos querían llevar a una huelga general? Nosotros vamos a una huelga general, lo hicimos el 2002, cuando Aznar recortó el derecho a prestación para los trabajadores en desempleo, cuando recortó derechos que tenían que ver con los trabajadores del campo, y cuando recortó incluso algunos derechos que tenían que ver con la indemnización. Ahí hicimos una huelga general. Para no remontarme a cada una de las huelgas generales, en el año 1888, la huelga general que llevamos a cabo los sindicatos de clase...
El 14 de diciembre, sí.
14 de diciembre, fue porque había un recorte importante en el derecho a la pensión de los trabajadores y de las trabajadoras. Y ha habido otras huelgas generales...
Con el paro juvenil, fundamentalmente.
Efectivamente, también. Pero en este momento tengo que decir que no ha habido ninguna decisión del gobierno que ponga en peligro los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y hay quien dice de manera demagógica, sí, ¿qué hay peor que 4 millones de parados? Oiga, mire usted, los 4 millones de parados se han visto abocados por una crisis financiera, principalmente bajo las tesis de la propia derecha económica y la derecha política, que es la que ha hablado de neoliberalismo económico, que esto es lo que hay que hablar y que la gente lo oiga también, que le suene, porque es la verdad, y que han tenido durante muchos años el modelo especulativo y que se ha venido abajo. Y lo peor es que ese modelo especulativo ha afectado al mundo productivo. Pero esto no es una responsabilidad directa ni de este gobierno ni de ningún otro gobierno. Ahora, ¿qué hace el gobierno? El gobierno durante todo este tiempo ha estado intentando poner medidas, algunas de ellas más acertadas y otras menos, de intentar parar la desangre que teníamos con la pérdida de empleo. Ahora es el momento en el de hablar de las propuestas, porque ahora es el momento en el que ya se empieza a hablar de una cierta recuperación económica, pero no salida de la crisis. Solamente habrá salida de la crisis cuando se pierda el desempleo. Y ahora es donde el mensaje, y ahora donde el pulso es importante. Y hasta ahora quiero decir muy alto y muy claro a todos los trabajadores: lo vamos perdiendo los trabajadores. Y o somos capaces de reaccionar, o de verdad salimos peor que estamos, y yo no me cansaré de decir eso. El eslogan para la movilización del día siguiente es el siguiente: el trabajo lo primero, por el diálogo social, pero equilibrado y justo, en el que lleguemos a acuerdos y no a imposiciones. Y desde luego un mensaje muy claro: que no se aprovechen de la crisis, porque se están aprovechando para cambiar hacia peor el modelo que existe.
Un sistema que hasta el momento se puede mejorar, como siempre, pero no empeorar.
Sí, pero se está pidiendo empeorar.
Ya, se está pidiendo empeorar.
Sí, sí. No nos engañen, porque se está pidiendo empeorar, se está pidiendo seguir en el mismo patrón de crecimiento que teníamos hasta el momento. Y ese patrón de crecimiento nos ha hecho mucho daño. Ha habido un crecimiento muy rápido, pero que luego inmediatamente se ha venido abajo.
Bien, pues vamos a ir cerrando un poco la entrevista. Juan Carlos, de verdad que te vemos apasionado, tienes la estructura de las ideas, las tienes claras, porque entiendo que ha habido mucha reflexión, mucho debate interno entre los sindicatos.
Estamos muy preocupados,
Sí, sí.
Muy preocupados. Hemos tenido, mira, entregando la propaganda, hemos tenido alguna discusión también con trabajadores, yo lo reconozco, porque hay quien te dice, esto hace 2 años... Oye, es decir, esos mensajes y cuando tú haces una huelga, cuando haces una movilización, esperas una reacción de la misma. Yo explicaba antes lo del tema de la huelga y vuelvo a lo mismo. ¿Para qué? ¿Para tirar un gobierno que no está legislando en contra de los trabajadores? Nosotros no, los sindicatos no estamos para eso, ¿eh? O sea, hace tiempo que yo creo que hemos lanzado este mensaje. Haremos una huelga en contra o cuando de quienes, de alguna manera, vayan en contra de los intereses de los trabajadores, por vía de legislación o por vía de cualquier sitio. Pero nos está costando, es verdad. Entonces, no es que esté malhumorado y no es que esté apasionado, es que estamos viviendo en este momento un punto de inflexión que, como los trabajadores no seamos capaces de poner encima de la mesa fortaleza, de nuestra debilidad se va a aprovechar mucha gente.
Claro,
y a partir de ahí salimos perdiendo.
Claro, como el modelo mundial incluso se está modificando, se está reformando, por lo menos está pensando en cómo cambiarlo, si ese modelo mundial también afecta a cada uno de los países y se tira del más vulnerable, que siempre es el trabajador, pues al final es un modelo que llevará más injusticia y más... sobre
absolutamente.
Todo. Claro.
Se ha quebrado todo y tenemos que tener mucho cuidado, y los sindicatos, desde luego, lo vamos a hacer, ¿eh? Vamos a estar muy pendientes, a pesar de las críticas que también, como es lógico, debemos recibir y que debemos encajar, porque también tenemos que reflexionar para nuestra acción.
Sí, necesitamos de una postura crítica de lo que está pasando, de esta crisis, valga la redundancia, porque todavía queda mucho por reflexionar de cómo ha sucedido todo lo que está sucediendo en estos últimos años, y que es verdad que a lo mejor puede ser un momento importante ahora de empezar a vislumbrar y diseñar cuál es el sistema que queremos tener. Es cierto que esta crisis nos ha cogido a contrapié, como tú has dicho ya en repetidas ocasiones, pero también es verdad que el esfuerzo nos toca más grande aún, si cabe, cuando estamos en una sociedad muy individualizada, la gente no reivindica, no lucha, y muchas veces parece que el empresario, cuando te despide, va a misa, te agachas la cabeza, y ni siquiera los sindicatos son herramientas que parece que los trabajadores no las utilizan para poder defender sus derechos. Y estamos en una sociedad que ahora mismo no se moviliza ni participa como a lo mejor nos gustaría a todos, para poder frenar este avance y muy en contra de lo que sería los logros ya conseguidos en tantos años, ¿no?
Una lucha muy novedosa para todos nosotros. Esta lucha sindical tiene que ser una lucha muy inteligente también, ¿eh? En el sentido de que efectivamente estos valores que tú acabas de trasladar están ahora mismo muy denostados. No existe tanto una solidaridad en el sentido de defender nuestra posición de forma común, pero eso no debe a los sindicatos, a los responsables sindicatos, desanimarnos, sino todo lo contrario. Creemos que tenemos razón, y con esas razones trasladárselas al conjunto de los trabajadores, y por tanto, con la fortaleza que esto nos da, pues ponérsela encima de la mesa de negociación.
Juan Carlos Ramírez Panadero, que es el secretario general de la Unión Comarcal Sur de aquí de Madrid, de UGT, de Unión General de Trabajadores, que nos ha hecho la convocatoria conjuntamente con Comisiones Obreras para el próximo día 12 de diciembre a las 12 de mediodía en Atocha, ¿verdad?
Así es.
En el que la ciudadanía está ahí convocada para todo lo que nos ha contado. No vamos a resumirlo, pero sería...
Simplemente para luchar por el trabajo.
El trabajo lo primero, el diálogo social, y que no se aprovechen de la crisis. Sería ese el lema de esa manifestación, esa convocatoria legítima de aquella persona que piense que se están vulnerando y se está diseñando un sistema más injusto todavía aún que el que ya podemos tener en este momento.
Yo apelo a la responsabilidad de todos los trabajadores, y sobre todo de los que sois jóvenes, que tenéis mucha dificultad para encontrar un empleo, porque solamente sobre esta unidad de fuerza de los trabajadores hemos ido consiguiendo a lo largo de la historia en los avances sindicales. Así de claro, aunque suenen los mensajes un poco rancios, pero la realidad es así, y solamente sobre esta unión podemos conseguir avanzar.
Juan Carlos, se despiden mis compañeros Rubén y Pedro.
Hasta luego.
Bueno, saludos, Rubén. Muchas gracias, Pedro.
Muchísimas gracias, Juan Carlos.
Las voces, muchas veces, los matices, las entonaciones, y en este caso el tono apasionado y este enfado y esta preocupación que tú nos transmites, pues espero que sirva y que sea útil para que la gente tome conciencia de que estamos en una situación de inflexión y de tomar partido en una crisis que podemos todos mejorar un poco por parte de los sindicatos y por parte de la ciudadanía en general, y ser reflexivos y tomar acciones también al rato. Juan Carlos, un abrazo y nos vemos en otra ocasión cuando queráis vosotros.
Muchísimas gracias y de verdad que hacéis una muy buena labor, independientemente de que seáis pequeños o grandes a la hora de salir a las ondas. Esto es como todo, las ondas son libres y por tanto cualquiera lo puede oír, y me parece que recojáis la opinión, pues bueno, de un sindicato, en el caso de UGT, que coincidimos con Comisiones Obreras en esta lucha, es de agradecer. Por tanto, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Juan Carlos, y hasta luego.
Adiós, buenas
tardes. Buenas tardes.
Bueno, pues ahí teníais las reflexiones de Juan Carlos Ramírez. Si queréis aportar algún otro tipo de opinión, porque sabemos que este tema, el de la crisis y el de los sindicatos, incluso la situación de la participación actual de la ciudadanía, son temas que son preocupantes. Y bueno, pues si vosotros o vosotras como oyentes queréis dejarnos pues vuestra opinión, podéis hacerlo a través de nuestro contestador y nosotros la emitiremos en el próximo programa informativo Leganenses. Podéis hacerlo llamando al 91-693-3892, repetimos, 91-693-3892, dejáis vuestra opinión en el contestador automático o también podéis hacerlo enviándonos un correo a leganenses@ecoleganes.org, repetimos, leganenses@ecoleganes.org. Y con esto nos despedimos, esperamos vuestras opiniones, vuestra participación y que haya sido de vuestro agrado este programa. Se despide Rubén Bermejo, hasta la próxima.
Yo, el Nene, también, hasta la próxima, nos vemos.
Y Ricardo Pablo, espero que haya sido de utilidad. Hasta luego.